Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias Mediodía, Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, habló sobre el regreso a las aulas en la provincia de Buenos Aires.
Para nosotros es fundamental avanzar en la ley, más allá que deberíamos dejar en claro que ya existe un decreto de necesidad de urgencia, que es la herramienta que se utilizó durante todo el 2020, el 2021, que todas las jurisdicciones están acompañando, salvo la ciudad de Buenos Aires.
La escritora Selva Almada en una charla a fondo sobre sus novelas con Maxi Legnani en Biblioteca IP.
¿Qué pasa en un ambiente marginal, súper machista, si un varón homofóbico, si un varón cis, hetero, se enamora de otro varón?
En Más IP, Isolina, una adulta mayor que aprendió astrología después de jubilarse.
Y siempre me gustó lo que era la astrología, el ser humano, qué somos, dónde vamos, de dónde venimos, cómo nos vemos.
En IP Cultural, Eduardo Cabra, ex visitante de Calle 13, presenta su nuevo corte, Lingote.
Siempre me ha apasionado. Desde hace mucho tiempo, post Calle 13, pues me fui a full con el tema de la producción. Es algo que disfruto mucho y es un trabajo en el cual me siento súper cómodo.
La situación epidemiológica en los principales países de Europa, por Marta Cohen en Ciencia IP.
Matt Hancock, el ministro de Salud, el secretario de Salud dice, bueno, si yo tengo dos dosis, tengo que darle a dos abuelos y no a un abuelo, porque tengo que ser equitativo y porque una dosis da protección.
En IP Noticias, noche, Martín Bustamante entrevistó a Verónica Reyes, bioquímica del Hospital Domingo Funes.
Yo estoy en un hospital que es de referencia ahí en el Valle de Punilla, cerca de Carlos Paz, Cosquín, La Falda, toda esa zona, y el corredor hasta Cruz del Eje, donde son más o menos, se atienden 180.000 a 200.000 personas, ¿no? Una población. Nuestro hospital está ya hace varios meses completo en sus camas críticas COVID, o sea, con respirador, hace tiempo. Primero fueron 4 camas, ahora se ampliaron a 11, que están el 100% completas las 11 desde el día 29 de mayo. E incluso en la guardia se tuvo que abrir, digamos, como un... 7 camas más con respirador como pacientes en espera de ser trasladados a otros nosocomios para que sean atendidos en un servicio de terapia intensiva con los médicos especialistas y con todos los recursos que se necesitan para que se garantice la mejor atención.
Bueno, es una situación muy delicada la que estás contando porque evidentemente pasa el tiempo en la provincia de Córdoba y no hay solución. Y además recién estábamos contando una cantidad de fiestas, una cantidad de eventos que denotan la falta de acatamiento por parte de la población. ¿Te preocupa que la sociedad, que los ciudadanos en definitiva no comprendan esto que vos estás contando?
Totalmente, totalmente. Es como si viviéramos en dos mundos paralelos, ¿no? No sé si, yo calculo que todo el mundo tiene a algún conocido, por lo menos que haya pasado por la enfermedad o por lo mal que se pueden sentir y que no tengan la conciencia de respetar las normas estas, es alarmante porque nosotros los profesionales de salud ya estamos muy agotados, ¿no? En nuestro hospital hay poco personal para la demanda que hay de pacientes y ya es insostenible. Yo la verdad que preocupa demasiado, demasiado.
Verónica.
Y bueno, y también lo que más nos preocupa es que a este colapso, a esta situación se llevó por... Bueno, creo que nuestro gobernador y el ministro de Salud no tomaron los recaudos necesarios a tiempo. Ni siquiera en las restricciones, ni siquiera en el personal, porque no hay personal suficiente para atender la demanda que hay.
¿Y pensás que ahora sí se está haciendo?
Las restricciones están, pero de hecho demasiado no se respetan. Quizás este control que hacen, si hay medidas ejemplificadoras, qué sé yo, multas importantes, no lo sé, hasta, qué sé yo, unos días de cárcel, te diría, para ver si se toma real conciencia, por un lado. Por otro lado, nuestro hospital, después de todas estas manifestaciones que hemos tenido diferentes trabajadores, bueno, ayer esos pacientes que estaban en espera consiguieron cama en nuestro hospital. Pero nuestro hospital hubiese estado en un 150%, digamos. Es un 100% lo que está ocupado en todo el interior, por lo menos, es un 100% de las camas críticas. No hay más lugar. Entonces, si no lo entienden, no sabría decirte de qué manera, ¿no? Porque creo que les tiene que tocar muy de cerca, quizás, para que tomen conciencia. Realmente no lo sé.
¿Tuviste la oportunidad de conversar con algún funcionario para que te cuenten cómo están viendo esta situación?
No. No. Ninguno. Eso también llama la atención. Sí. O sea, es decir, acá las localidades que no tienen atención o, digamos, médica, un centro de salud que les pueda resolver esto, todo va al hospital, que es de referencia. Entonces, ellos no se han manifestado en ningún momento preocupados por esta saturación.
¿Qué pensás que se debería hacer en este contexto, que ya es de emergencia, está claro, ¿no? Pero ¿qué pensás, qué más se puede hacer aparte de las medidas que ya tomó el gobernador y, por supuesto, también el gobierno nacional?
Si no pasa por una toma de conciencia individual, ya te digo individual, es muy difícil. El gobierno, por supuesto, que tiene que hacer todo primero para reforzar el sistema de salud, al personal de salud, que es el único recurso que no va a poder suplantarlo con nada y que ya está agotado, bueno, las restricciones y ser firmes en quien no las cumpla. Porque si se sigue circulando de esa manera, siguen estas fiestas, esto no va a parar y, bueno, ya saben, hay otras personas, médicos mucho más, con más autoridad, que han dicho que esta cepa es mucho más virulenta y que sobre todo está atacando a personas más jóvenes.
La provincia de Buenos Aires retomará las clases presenciales el próximo miércoles y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, habló en IP Noticias Mediodía y aseguró que si aumenta la alarma epidemiológica, se suspenderá la presencialidad nuevamente.
No, primero, dejar remarcado el paso fundamental, ¿no? Porque la voluntad es que, por supuesto, tengamos la máxima presencialidad posible en el marco de la pandemia. Uh-huh. Y que el Gran Buenos Aires puede dar ese paso de regresar a la presencialidad porque se vio reflejado las medidas de cuidado en una mejora de los indicadores epidemiológicos, ¿no? Una tasa de incidencia por debajo de los 500 casos, que es lo que ha logrado la provincia, y que no tenga al mismo tiempo una ocupación de más de 80% de las camas de cuidados intensivos ocupadas, que son los dos elementos que ubican una jurisdicción en zona de alarma epidemiológica, que es en la única zona que hay que suspender la presencialidad. Uh-huh. Entonces, este paso es muy importante, implica también reafirmar todas las instancias de cuidado para poder priorizar la escuela, ¿no? Sostener los cuidados, por supuesto, con los protocolos dentro de la escuela, pero pedirle a todas las familias que sostengamos el esfuerzo de evitar los encuentros sociales, de ser cuidadosos, de cumplir cada uno de los protocolos, para esa forma poder sostener, en el caso del Gran Buenos Aires, la presencialidad cuidada en cada uno de los distritos.
¿Qué porcentaje de docentes ya pudo ser inmunizado?
Va variando según la jurisdicción de nuestro país, pero se estima que en los próximos 10 días vamos a haber logrado darle una vacuna, al menos una dosis de vacuna, a todos los maestros y maestras y auxiliares de la Argentina, ¿no? A partir ya de la cobertura de los mayores de 60 y de aquellos que tienen una enfermedad prevalente, se retomó el proceso de rápida vacunación de nuestra comunidad educativa, que es grupo priorizado. Uh-huh. Y eso es fundamental. Hay provincias que ya tienen más del 60% de los docentes con una segunda dosis, ¿no? Otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires ya está superando, si mal no recuerdo el número, el 70%, y va a estar logrando en las próximas semanas tener una dosis todos los docentes y auxiliares de la provincia. Pero, Melina, ahí es importante decir que aunque estén todos los docentes y auxiliares vacunados, si la región determinada ingresa en alarma epidemiológica, igual hay que suspender la presencialidad, porque ahí lo que tenemos que lograr en esos lugares de alarma epidemiológica es una rápida disminución de la circulación de las personas, y eso incluye lamentablemente suspender la presencialidad como otras restricciones a la vida social y laboral.
Por eso, y en este sentido, ¿cuán importante sería que el Congreso pueda avanzar con la aprobación de la ley de la pandemia, ¿no? Lo que se denomina la ley de la pandemia, que es que no haya después definiciones que susciten un debate o una interpretación política, sino que estén claros los parámetros epidemiológicos que, por ejemplo, indiquen frente al escenario que usted plantea que no se vuelva a las aulas?
Bueno, para nosotros es fundamental. Es más, el decreto de necesidad de urgencia que está vigente, que es desconocido por la Ciudad de Buenos Aires e implica una ruptura de una mirada nacional entre todos los gobernadores para poder superar la pandemia, complejiza esta estrategia, porque tenemos que ser conscientes que no pueden existir 24 estrategias sanitarias para superar la pandemia.
Claro.
Argentina no es el único país federal que tiene conflicto con algunas jurisdicciones. Hay tensiones en la inmensa mayoría de los países, entre el Estado Nacional y algunos estados subnacionales, sean provincias o estados jurisdiccionales. Ahora, para nosotros es fundamental avanzar en la ley, más allá que deberíamos dejar en claro que ya existe un decreto de necesidad de urgencia, que es la herramienta que se utilizó durante todo el 2020, el 2021, que todas las jurisdicciones están acompañando, salvo la Ciudad de Buenos Aires.
En Biblioteca IP, la escritora Selva Almada y la trilogía de Varones, El viento que arrasa, Ladrilleros y No es un río.
Yo en general escribo a partir de las cosas que me dan curiosidad o de las cosas sobre las que quisiera averiguar un poco más. En general, las ficciones tampoco dan una respuesta, porque a medida que empezás a hacer preguntas, o te empezás a hacer preguntas, aparecen más preguntas en vez de aparecer respuestas. Y un poco así empezó esta idea de estas tres novelas, que en principio no iban a ser una trilogía. O sea,
claro,
en principio se fue dando así medio casualmente. Pero cuando empecé a escribir El viento que arrasa, que es la primera de estas novelas, mi curiosidad era, bueno, ¿qué pasa con un...? O sea, siempre me interesaron además las relaciones familiares, digo, en todo lo que tengo anterior escrito, que son relatos, aparece siempre el tema. Y esta vez era, bueno, ¿qué pasa si ponemos adentro de un auto a una hija adolescente con un padre que además es un fanático religioso y se ve obligada a pasar todo el tiempo con él arriba de un auto? Bueno, ahí, a partir de ahí empezó a aparecer la novela, claro. y todo lo demás que después tiene que ver con la religión, con la fe. Y bueno, y ahí ya aparecen entre la relación paternal, digo, ya la paternidad, el paternalismo, el patriarcado, digamos, está todo como muy, muy entrelazado ya en esa novela. Y aparece además Dios, que es como el gran patriarca, o sea, el gran macho occidental.
Sí.
Y después a esa siguió Ladrilleros, donde ya la pregunta era, bueno, ¿qué pasa en un ambiente marginal, súper machista, si un varón... homofóbico, si un varón cis, hetero, se enamora de otro varón.
Sí.
Y en esta última, que es No es un río, la pregunta volvía un poco hacia las relaciones entre los varones, hacia las relaciones sobre todo de amistad y otra vez la paternidad, porque están estos amigos que un poco se convierten en padres de ese chico que queda huérfano cuando el amigo muere en una excursión de pesca.
Claro.
Y bueno, no sé, son temas que me dan curiosidad. El universo de los varones y cómo funciona siempre me dio mucha curiosidad. De chica, además, estuve como más rodeada de varones. Las amistades con mujeres fueron ya cuando empecé la escuela, de un poco más grandes, digamos. Toda mi infancia estuvo más ligada a los varones.
Claro.
Y así todo, había un montón de cosas que me seguían dando curiosidad y que no termino de entender al día de hoy.
Claro. Hace poco hablábamos de Saramago y de que muchas de las novelas de Saramago empiezan con la palabra ensayo, ¿no? Y aparece este concepto de que la novela es una pregunta que se hace el autor.
Claro.
Va por ahí.
Sí. Después es lo que te digo, no es que no necesariamente aparecen respuestas, sino yo creo que siempre aparecen más preguntas. Entonces, a diferencia de un ensayo como género, que vos tratás de dar respuesta a esas preguntas. Sí. En la ficción, por suerte, no estamos obligadas a eso, ni obligados a eso. Yo creo que la ficción tampoco tiene la obligación de venir a traer una opinión sobre nada. Al contrario, cuando las novelas o en los cuentos se nota demasiado la intención del autor o de la autora, a mí me aleja inmediatamente.
En IP Cultural, el cantante Eduardo Cabra recordó sus comienzos con Calle 13 y presentó su nuevo material como solista.
Cabra es más bien... La idea de Cabra es consolidar el trabajo de vida, no es ignorar el trabajo que hice bajo el nombre de Visitante, es simplemente pues ahora me toca defender todas las canciones que he hecho, no solamente en las del tiempo de Calle 13, sino antes de Calle 13, estas canciones que estoy creando ahora mismo en Cabra, el proyecto de Trending Tropics, que fue un proyecto post Calle 13 también, y también el trabajo de producción y música de películas que ha hecho en los últimos tiempos.
Total, estás a full, pero aparte tenés una faceta de productor fuertísima vos, Eduardo. Digo, sos muy exitoso como productor, como músico, por supuesto, pero digo, es una faceta que no es menor, ¿no es cierto? Digo, en tu día a día.
Sí, lo que pasa es que es algo que siempre me ha apasionado desde hace mucho tiempo. Post Calle 13, pues me fui a full con el tema de la producción. Es algo que disfruto mucho y es un trabajo en el cual me siento súper cómodo. Los últimos 6 años he estado a full con el tema de la producción. Este es mi estudio de grabación, o sea que invierto mucho tiempo acá. Y,
¿estás ahora en tu estudio de grabación?
Sí, este es mi estudio. Mira, ahí por un costadito se ven los teclados.
Claro, que te iba a preguntar en qué ciudades, porque yo sé que grabaste videos ahora con tus nuevos videos, algunos se grabaron en Buenos Aires, ¿no?
Sí, el primero de La Cabra Jala Palmonte se grabó en Buenos Aires, fue el último viaje que hice antes de la pandemia. Pero sí, estoy en San Juan ahora mismo y este es mi estudio, como dije.
Bien, perfecto. Ahora, después de que presentaste La Cabra Jala Palmonte, La Ventana y Gris, estoy diciendo bien, Eduardo, me corregís cualquier cosa, presentaste 3 más, ¿no? Lingote, Un Belén. Quisiera hacer un meme donde estás ahí con tu hija, que tiene una voz increíble, tengo que decirlo, es maravillosa la voz que tiene. No sé la edad que tiene tu hija, pero contanos cómo fue esa experiencia de quisiera hacer un meme y por qué el nombre, ¿no? Por supuesto, de la canción, está buenísima.
Sí, colaborar con ella fue súper chévere. He estado cultivándole pues, la educación musical desde muy pequeña. Ella toca el piano súper bien. Últimamente pues, se ha enfocado más en el asunto de la voz. Y bueno, y se están viendo los resultados. Lo chévere es que no mostró ningún... No se resistió a nada. Ella se ha trepado a tocar varias veces conmigo también, que eso está bien chévere, que no tenga ese miedo escénico, ni miedo al micrófono, que es algo que yo tengo.
¿Vos tenés miedo al micrófono?
Lo que pasa es que al tener el micrófono de frente, ahí uno tiene que entrar en un estado de vulnerabilidad, es que es bien, bien heavy, porque uno está tratando de conectar con emociones, entonces la interpretación y el micrófono mezclado con lo que tú quieres decir, pues... entras en ese estado y es un desafío, fue un desafío en este proyecto de Cabra. Pero volviendo al tema de lo de quisiera hacer un meme, es un tema que simplemente estoy humanizando al meme y comparándolo con el afán de algunos proyectos musicales que están pues, en el lado del entretenimiento, pues que quieren ser virales y ese asunto, como que creo que ahora mismo pues la música está en dos lugares, está en el lugar de, hay una vertiente que es más entretenimiento y otra vertiente que es más arte, entonces pues no es una crítica, es simplemente pues hablando de ese lado más enfocado en el entretenimiento.
Una historia de superación. En Más, IP, Isolina, una adulta mayor que eligió ponerse a estudiar astrología después de jubilarse.
Vos sabés que yo fui contadora pública durante 30 años en la provincia de Río Negro.
¡Wow!
Soy de Buenos Aires, pero ya estuve. Y siempre me gustó lo que era la astrología, el ser humano, qué somos, dónde vamos, de dónde venimos, cómo nos vemos. Y entonces, cuando me jubilé, estuve trabajando hace 30 años, pasé por distintas partes de la provincia, Viedma, Bariloche, después Viedma otra vez, San Antonio. Así que bueno, ahí siempre en la Secretaría de Vivienda. Ahora, ¿por qué cuando me jubilé a los 58 años? Ya cuando estudié la facultad quería saber sobre todo esto, que todos dicen que es la astrología, que sirve, que no sirve. En realidad la astrología para mí es maravillosa. Uno puede seguir su camino, ver por dónde está, ver quién es, cómo es. Ahora es complicado, no es un horóscopo de revista.
Claro, ahora lo hiciste. Este camino que aprendiste con la astrología, que descubriste, ¿lo hiciste para vos, lo hiciste para tu familia, lo hiciste para el afuera, o fue una búsqueda interna?
Mirá, lo hice primero para mí, porque a mí me hicieron la carta natal y resulta que hay cosas que sí, me daban todo, sí, soy así, soy de la otra forma, hice esto. Y después el astrólogo, señor de Bariloche, con el cual después estudié, me dijo algunas cosas que yo, bueno, no, me las creí. Digo, no, eso no puede ser, yo no soy así. Y me puse a estudiar, porque digo, no puede ser. Si no lo entiendo, yo quiero estudiar.
Y aparte, cabeza y de contadora. Necesitabas ver para creer, escúchame, hacer vos
ver
tu propio
para
cálculos.
Creer, como la contabilidad, ¿viste? Si claro. No la sé las cuentas, no, no te dicen cómo está la empresa. Así que bueno, me puse a estudiar y ahí estuvimos jubilados mi marido y yo. Yo estudiaba en la computadora y él miraba fútbol, porque él miraba fútbol de todo el mundo. Así que ahí pasé varios años. Uh-huh. Y fui estudiando con distintos grandes maestros de astrología, que yo estudié, bueno, primero en Bariloche. Con el señor que me hizo la carta, con una alumna. Después estudié por mi cuenta, después fui a verlo a Caruti, después Bocia. Y estos son conocidos ya en Buenos Aires.
¿Qué descubriste, Isolina? ¿Qué descubriste de vos que te sorprendió? Que no lo creías, que decías, no, la verdad que esto no. Y después dijiste, sí, la verdad que es parte de mi personalidad.
Bueno, descubrí mi infancia. ¿Por qué uno es así? Y bueno, y ahí empecé a ver un montón de cosas que yo no me daba cuenta de que yo era así. Y entonces incluso empecé a estudiar y como que tenía capacidad de ayudar a los otros, no solamente a los que les haces el balance en la parte de contador público.
Me imagino. Entonces, la sorpresa de la familia cuando después de tantos años de ser contadora pública dijiste, che, pará, yo quiero empezar a estudiar astrología, ¿o no?
Mis hijos no les llamaba la atención porque yo siempre les salía con cosas de astrología que las leía en otro lado. Ajá. Entonces a ellos no les llamó la atención. Le dije, miren, cuidado que tienen la luna en tal lado, así que ojo, porque... El sol no le gusta eso.
Le vas diciendo a cada uno, me vuelvo loca, le vas diciendo a cada uno lo que se le viene.
A cada uno. Unos lo aceptan, otros lo miran de costado.
Claro.
Pero siempre me preguntan, estoy por cumplir año, ¿me haces la carta? Uno de ellos.
Listo, ahí.
Al otro dice, a mí no me hables nada porque no quiero saber nada. Pero lo que le digo le gusta. O sea, claro. Que yo, lo que no le gusta que yo le diga a otros lo que a él le digo. Así. Y este, y bueno, y a los nietos les encanta.
Les divierte, además, me imagino.
Sí, los nietos me piden, y a mí no me hace, yo te la hago, lo que pasa es que vos crees que la carta, quién sabe qué es. Yo lo que te estoy diciendo y te estoy escribiendo, claro, eso es la carta natal.
Desde Reino Unido, Marta Cohen, médica pediatra, explicó cómo se cuadruplicaron los casos en Europa debido a las nuevas variantes de coronavirus.
En el mes de enero se comenzó la vacunación masiva, en realidad empezó en diciembre, pero masiva fue en el mes de enero, el 4 de enero, y se logró bajar de 1.820 fallecimientos a días de cero en junio, el 1 de junio específicamente cero, y los casos también bajaron de 68.000 por día en enero, haciendo 1.000.000 de test por día, o sea que se escapaban pocos, digamos, no detectados, y bajaron hasta el... continuaron bajando hasta el 15 de mayo, 2.100 casos por día estábamos. Pero a partir de entonces surgió, llegó al país la nueva variante, la variante de la India, que ahora se la conoce como variante Delta, que ha reemplazado a la variante Alfa, que se la conocía antes como variante británica o de Kent, y los casos se han cuatriplicado en 4 semanas. Es decir, el 15 de mayo estábamos en 2.100 casos y hoy, que es 13 de junio, prácticamente un mes, estamos en 8.000 casos. Es decir, se ha cuatriplicado. Los números de fallecimientos no han aumentado, por lo que se piensa que esta variante se sabe que es mucho más contagiosa. Sería un 40% afuera, en la calle, y un 64% más contagioso en el ambiente familiar. Y es decir, en ambientes cerrados, pero
Marta,
los
más
muertos...
contagiosa que la, en esos porcentajes, más contagiosa que la variante británica, ¿no? Que ya de por sí era más contagiosa que la original.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Yo calculo que más o menos es un 120% más contagiosa esta variante que la variante original de Wuhan. Sí. Es decir, la variante de Wuhan L ya no existe, y cuando hay una variante más contagiosa se va reemplazando la anterior. Entonces, ahora, como digo, los casos, los fallecimientos de cero que tuvimos en el 1 de junio fueron aumentando a 3, a 5, y ahora estamos en 8. Es decir, que han ido aumentando los pacientes internados en terapia, en los hospitales también, las internaciones, no, en terapia, porque había 184 en todo el país. La semana pasada había 150 más o menos, es decir, que han ido aumentando levemente. Pero lo más importante es que dos dosis de las vacunas probadas dan a las 2 semanas una buena respuesta. Pero una dosis de las vacunas probadas, que fueron Pfizer y Oxford AstraZeneca, la respuesta es ineficiente. Yo estimo que será lo mismo para Sputnik. Con una dosis de Sputnik no es tener una población muy mal vacunada, que es el campo fértil para el virus cuando llegue, porque yo sé que llegó, pero bueno, aparentemente está contenido, pero está en todo el mundo ya este virus. Uh-huh. Es decir, pasa a ser la variante más importante.
En relación a la campaña de vacunación y esta decisión de diferir las segundas dosis, como hizo, bueno, Gran Bretaña, que siguió el mismo camino la Argentina, más allá de esta situación específica que vos nos relatás con respecto a la variante Delta, ¿qué es lo que vos pensás? ¿Es conveniente o fue conveniente? Bueno, en allí
fue
en Reino Unido logró bajar rápidamente, sí, la cantidad de casos diarios.
Sí, fue conveniente porque... todo. Claro, fue conveniente porque cuando yo surge el 30 de diciembre que lo aprueba Matt Hancock, el ministro de Salud, dice, el secretario de Salud dice, bueno, si yo tengo dos dosis tengo que darle a dos abuelos y no a un abuelo, porque tengo que ser equitativo y porque una dosis da protección. Entonces yo me fui a mirar la literatura que había estado publicada en el Lancet en el día 3 de diciembre del 2020, y ahí sí, efectivamente se veía que la mejor inmunidad estaba entre las 8 y las 12 semanas después de la primera dosis.
Cerramos este IP30 de domingo con el nuevo corte del ex Calle 13, Eduardo Cabra, con Lingote.
No me duele lo mismo que antes, sobre una pantalla la paso mejor. Respirar es aún más desafiante que ser percibido como un semidios. Cielos pixelados, reflejo de mi obsesión. Caos de sol a sol, sigo sacando brillo a un pedazo de cartón. Ando me queda el lingote de cartón. La voz, mis ojos deformes, me ciega el lingote de cartón.
Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.